Hola, buenas tardes a todos los que estéis por aquí. Y bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estéis viendo, los que lo estéis viendo en diferido, ¿vale? Bienvenidos a esta tutoría 5. La verdad que, bueno, es bastante interesante lo que vamos a ver hoy. Y bueno, entre otras cosas, vamos a intentar refrescar un poquito la memoria sobre cómo era la PEC y las posibles dudas que podáis tener, intentar resolverlas. Si os parece bien, como son I32, vamos a esperar un par de minutitos mientras, si queréis, podéis ir escribiendo por aquí si tenéis alguna duda o lo que sea. Y así primero empezamos con tema dudas y vamos resolviendo y luego ya nos metemos en la explicación un poco del tema, ¿vale? Veremos también la práctica que ya ha hecho una de vuestras compañeras. Bueno, veremos. Vosotros no lo vais a ver, no compartiré, porque bueno, a algunos se le puede ir un poquito la vista y copiar alguna cosilla. Pero bueno, os explicaré un poco cómo la ha hecho una de vuestras compañeras, que me ha dado permiso además para poder hacerlo, ¿vale? Y está bastante bien. La verdad que tengo un poco que cambiar, por no decir que prácticamente nada. Y nada. Mientras tanto, pues esperamos a ver si se conecta alguien más. ¿Te parece bien? Vale, veo que de momento no tenéis ninguna duda. Vale, sobre 35. Pues mira, bueno, dudas hay de todo tipo, ¿vale? Lo ideal sería que, bueno, pues ya que estáis por aquí y tal, pues que pudierais poner vuestras propias dudas sobre el tema de cómo realizar la práctica y tal. La verdad que queda bastante bien explicado cómo se debe de hacer. Luego aparte también tenéis el PDF que os subí. Que creo que aquí no te he compartido, pero bueno, cuando quede grabado esta tutoría, pues lo pondré también, y así de esta manera pues podéis volver a descargar. Donde queda bastante explicado por el hecho de que sale todo muy de granado, tenéis dos posibilidades, ¿vale? Es decir, o bien una PEC o bien otra, una modalidad u otra. Una será la investigación y la otra es un poco más práctica, podemos llamarla así. Entonces, dentro de lo que de las opciones que tenéis, debéis de elegir el que más os gustará. Es un 2% de la nota, es decir, que es bastante. Y bueno, tendréis que elegir principalmente. Tendréis que elegir uno de los dos temas, ¿vale? Y ese trabajo se va a tutorizar y se va a corregir por mí. La atención se va a realizar principalmente en el foro de tutoría, con lo cual, en lugar de enviarme a mí mails con las dudas y tal, intentad hacerlo por ahí, porque así de esta manera quedarán las dudas resueltas para más gente, ¿vale? Y bueno, tenéis hasta el día 15 de mayo para poder hacerlo. Si queréis comento un poco por encima la modalidad que ha elegido vuestra compañera y tal, ¿vale? La modalidad elegida es la modalidad 1. Bueno, plantea su índice y en este índice pone actividad 1 y pone del capítulo 2, principios pedagógicos del aprendizaje ubicuo, página 3. Capítulo 7, el ebook y el aprendizaje ubicuo. Luego, una reflexión personal y todo esto ocupa de la página 3 a la página 8. Luego pasa a la actividad 2. En la actividad 2 tiene, elige el capítulo 1, lista de beneficios de aprendizaje ubicuo móvil, que estará en la página 9, ocupa una página. Capítulo 4, diseña tres actividades con el objetivo de usar el smartphone. Y eso sería en la página 10, ocupa dos páginas. Capítulo 7, elabore las características pedagógicas y tecnológicas, perdón, que debe poseer un libro electrónico. Se va a la página 12. Capítulo 8, búsqueda de 5 aplicaciones útiles para el trabajo en el aula, ¿vale? Y fuera de ella, página 13. Luego, la actividad 3 sería el dispositivo digital móvil, que nos iríamos a la página 16. Todo, en total, incluyendo la bibliografía, son 18 páginas. No hace falta más, ¿vale? Si vamos explicando y vamos haciendo un parte por parte, tal cual lo ha podido hacer ella, pues estaría bien, estaría perfecto, ¿vale? Pues un poquito así por encima, en cuanto a los principios pedagógicos del aprendizaje ubicuo, pues un muy buen resumen, porque está haciendo citaciones. ¿Vale? Pone ejemplos y de algunas citaciones de algunos autores y no se limita solo a copiar, sino que además de poner esa citación, luego hace una breve explicación. Lo único que podemos decirle a lo mejor aquí para que se pueda coger, para que pueda coger bien el ejemplo, es que la citación la puede hacer en pequeño, en otro tipo de margen, ¿vale? En un margen diferente para poderlo diferenciar y a partir de ahí, pues ya explicar un poquito más y crearse un poco más, ¿vale? Pero bueno, básicamente se trata de esto, lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Luego los principios pedagógicos del aprendizaje ubicuo, también lo mismo, con referencias de algunos autores y explicándolo un poco también con sus palabras, ¿sí? Ubicuidad y efectos sociales y el cambio en el entorno educativo. Exactamente igual. Cogemos algunas referencias y dentro de esas referencias hay que dar la explicación también con nuestras palabras. Así que utilizar otras palabras diferentes a las que pone textualmente el libro, porque si estamos cogiendo exactamente las mismas palabras, lo que estamos haciendo al final es copiar. Vale. Lo importante ahora es que se pueda explicar. El ebook y el aprendizaje ubicuo, exactamente igual, autores y una breve explicación. Ventajas e inconvenientes de la utilización del ebook. Aquí pues es nombrar algunas de las ventajas y algunos de los inconvenientes. ¿Vale? Y luego, pues el apartado así un poco más importante es el desarrollo de las aplicaciones, donde tienes que explicar la enseñanza, el tipo de enseñanza, el nivel educativo, el marco teórico, la aplicación, la metodología, la temporalización y finalmente la evaluación, cómo se llevará a cabo. Y finalmente, algo que también he hecho muy bien es hacer un análisis DAP. ¿Vale? Todo súper bien desarrollado y tal. El trabajo está bastante completo. Luego, si hay que hacer alguna modificación y tal, pues cuando yo lo revise bien, bien, ya lo hablaré con ella directamente. En cualquier caso, con vosotros también. ¿Vale? Bueno, yo lo que os recomiendo es que antes de subirlo directamente a la plataforma, que me lo enviéis a mí. Al final es más o menos lo mismo, pero porque yo además no voy a calificarlo directamente y ya está. Yo os diré, mira, modifica esto, modifica aquello. Si fuera de otra forma, cogería, pondría la nota y listo. Porque el trabajo se ha subido. ¿Vale? Pero bueno, no será el caso. Si hay alguna cosa, alguna modificación que hacer en sus trabajos, os lo diré y ya está. ¿Vale? Bueno, dicho esto, entiendo que seguimos sin ningún tipo de duda, ¿verdad? Pues nada, entonces podemos continuar. Medios, recursos didácticos y tecnología educativa. Vamos a la tutoría número 5, como hemos dicho. Oye, me va súper mal este ratón porque se me sube todo el rato. Bueno, este es el índice. Vamos a hablar sobre el aprendizaje móvil ubicuo, ¿vale? Los dispositivos digitales. Veremos el mapa conceptual. Voy a descargarme en PDF porque no se ve bien. Vemos eso, el mapa conceptual, ubicuidad y movilidad. Perdona. En la educación, las tendencias de aprendizaje ubicuo y móvil. Vamos a hablar sobre la clase invertida, flipped classroom, el aprendizaje basado en retos o en proyectos, el aprendizaje adaptado y personalizado, luego el valor educativo de los dispositivos digitales, tiene el smartphone para el estudio, las tabletas para el estudio también, aplicaciones y experiencias universitarias, el e-book para el estudio, los videojuegos y videoconsolas en la educación, que también existe, las aplicaciones en la enseñanza. En cuanto a aplicaciones, veremos las aplicaciones móviles para la creación de material audiovisuales y bueno, luego haremos unas poquitas actividades, muy pocas, para ver si hemos entendido. ¿Vale? Bueno, este es el mapa conceptual, que es muy similar al anterior, lo único que cambian es que hay algún objetivo menos. Algún contenido menos, perdón, y cambian algunas competencias y obviamente los resultados de aprendizaje también son algunos diferentes. En cuanto a los contenidos, nos vamos a centrar pues, en la ubicuidad móvil y en la educación, las tendencias en el aprendizaje ubicuo y móvil, el valor educativo de los dispositivos móviles, las aplicaciones en la enseñanza. Y esas competencias que vamos a ver, pues gestionar entre ellas, vamos a ver, la competencia tercera, que sería la general tercera, que sería gestionar procesos de mejora, calidad e innovación, la específica 17, que sería asesorar sobre el uso pedagógico. Pedagógico e interacción curricular de los medios didácticos, analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías y de la información en la comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos, que sería el específico número 18, y ver cómo de esos contenidos vamos a tener unos resultados de aprendizaje, que sería el resultado 2, utilizar de forma eficaz y sostenible las herramientas y recursos de la sociedad. El tercero sería trabajar en equipo El octavo sería analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación asociados a los procesos educativos y formativos. Si ya entramos en materia, a ver si esto pasa. Vale. Si entramos en materia, vemos ubicuidad y movilidad en la educación. El proceso de enseñanza-aprendizaje deja de relacionarse con un espacio concreto, estanco. Pasa a ser móvil u ubicuo. Puedo estar en el autobús, puedo estar en el tren, puedo estar de copiloto en el coche e ir pues con aplicaciones que nos lleve a realizar un aprendizaje, ¿vale? Posibilita nuevos escenarios que van a flexibilizar el ritmo de trabajo, posibilidades de formación y los intereses de aprendizaje. Capacita para convertirse en creador de contenido digital, presentar la concepción de propio saber y difundirlo. Es necesario saber cómo aprende el estudiante para poder educar el diseño y el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para elaborar actividades mediante tecnologías móviles ubicuas. Sería la didáctica de la ubicuidad. Meterse un poquito en la cabecita del estudiante, ¿vale? El aprendizaje ubicuo. Tenemos la definición esta de Nicolás Burgules, que nos dice hacer que sea una experiencia más distribuida en el tiempo, porque puedo recurrir a ella en cualquier momento, y en el espacio, porque puedo recurrir a ella en cualquier lugar. Estamos hablando de una definición de hace casi 10 años. Cambios que se deben de producir en el entorno educativo para poder implementar una práctica congruente de ese aprendizaje. El cambio sería difuminar las fronteras institucionales, espaciales y temporales de la educación tradicional, reordenar los equilibrios, aprender a reconocer diferencias entre los estudiantes y poder usarlas como un recurso productivo, ampliar esa gama de combinación de los modelos de representación, desarrollar las capacidades de conceptualización, conectar el pensamiento propio con la cognición distribuida, construir culturas de conocimiento colaborativo. Todo esto quiere decir que tengo muy chulillo más en corta y ahora tengo un poquito de tiempo. Todo esto que quiere decir que tenemos que adaptarnos, eso está claro, ¿vale? Y tenemos que esperar que el entorno se pueda adaptar, ¿vale? Porque, claro, el principal problema que nos estamos encontrando es que los propios alumnos no tienen los recursos necesarios como para poder dar ese gran salto. Que nosotros intentamos dar el gran salto y nos encontramos a personas que están por encima de nosotros que nos dicen, no señor, espera un segundo porque resulta que la clase para la cual quiere destinar esta actividad hay dos niños o un niño que no tiene buena conexión o que no tiene conexión a internet o que no tiene dispositivo móvil. Pues todo esto lo podremos empezar a aplicar de verdad, en serio, a partir de cierta edad en la que el niño, pues todos los niños ya tienen un dispositivo móvil, un smartphone, con el que poder realizar según qué tipo de actividades. Para niños que tienen 9 años, por ejemplo, o un tercero de primaria, pues según qué actividades aún será un poquito complejo o complicado que se puedan llevar a cabo. Y aquí yo no había avanzado. Tendencias en el aprendizaje ubicuo móvil. Entornos de aprendizaje en línea que pueden ofrecer posibilidades diferentes a las que proporcionan los campus físicos, mayor colaboración y adquisición de habilidades digitales por parte de los estudiantes. Si nosotros somos capaces de conseguir utilizar una aplicación, sea la que sea, y esa aplicación trata de que nuestros estudiantes interactúen entre ellos, estaremos consiguiendo esa colaboración que a día de hoy, por ejemplo, nos es imposible que tenga. ¿Vale? Colaboración de manera cooperativa, para que nos entendamos. ¿Vale? Los modelos híbridos lo que van a permitir es ir al campus y utilizar la red aprovechando lo mejor de ambos entornos, del entorno de poder interactuar, como puede ser un foro, y del entorno de tener ahí en una nube toda la documentación necesaria pues, para poder llevar a cabo una asignatura concreta, ¿vale? Podemos hablar, por ejemplo, del Classroom, ¿no? De Google, un ejemplo. Los entornos en línea actuales ya incorporan una gran variedad de funcionalidades y recursos en la nube. Lo que hay que hacer es utilizar ante las herramientas multitarea como algo natural y los medios comunicativos tan eficientes, va a aumentar la responsabilidad en los centros educativos por fomentar habilidades de colaboración para prepararlos ante posibles problemas del mundo global. De esta manera, les vamos a poder preparar para los posibles problemas que se puedan encontrar a lo largo de sus vidas. Claro, ahora están muchos de ellos metidos en tantos videojuegos o en tantas aplicaciones de este tipo que se llegan a creer que su vida tiene relación con esos videojuegos, tiene relación con esa manera de jugar o de interactuar. Entonces, nos vamos a encontrar con niños que tienen problemas que a simple vista parecen superfluos, que no tienen ningún tipo de importancia o que al menos nosotros no se la daríamos, pero para ellos tienen mucha importancia. Niños que lo están pasando tan mal que llegan a verbalizar en algunas ocasiones que su vida no tiene sentido, que nadie les quiere, que si no estuvieran en esta vida no pasaría nada. Claro, ¿qué pasa? Que estamos fomentando o se está fomentando una manera de vivir que no es real. De darle al reset a un juego y volver atrás al principio. Claro, es muy complicado ligar las dos cosas. ¿Vale? Muy complicado, pero bueno, se puede hacer. Y si se hace bien, pues los resultados son positivos. Vamos al Flipped Classroom, que para mí es una de las mejores maneras que hay a día de hoy de poder dar clase, y que para mí sería lo ideal con vosotros, por ejemplo, también, que yo os enviara el martes unos vídeos para poder visualizarlos, que esos vídeos los visualizarais, los vierais durante la semana, antes del lunes, y que el lunes, cuando llegáramos aquí, ya los hubierais visto. De esta manera, vosotros vais a preparar, vais a trabajar sobre lo que vamos a ver en clase, sin que prácticamente vosotros ni siquiera a lo mejor os estéis enterando. Luego, aquí durante la clase, en directo, practicaríais aplicando las cuestiones claves con mi feedback, es decir, podríamos hacer diferentes cuestionarios, por ejemplo, o podríamos hacer algún juego, alguna cosa especial, alguna cosa diferente, y luego, fuera de clase, es decir, en vuestra casa, podríais comprobar vuestro conocimiento y extender el aprendizaje. Podéis hacer un trabajo, a lo mejor, un poquito más pues, con vuestra creatividad, que luego pues, me lo podéis presentar. Vale. Flipped Classroom es lo mejor para poder aprender. Vamos. Bajo mi humilde opinión, ¿eh? No me malinterpretéis. No sé si habéis oído hablar de ese tipo de enseñanza, pero bueno, flipe, claro. Tenemos el método tradicional y el flipe, ¿vale? Para que lo podamos comparar. Antes de clase, en el método tradicional los alumnos van a leer y realizar unos ejercicios. El profesor prepara la exposición. En el Flipped Classroom, los estudiantes son guiados por un módulo que pregunta y recopila respuestas. El profesor prepara las actividades diversas y enriquecidas. A la hora del comienzo de la clase, los estudiantes, en el método tradicional, tienen poca información sobre lo que se va a aprender. El profesor asume lo que es importante y relevante. En el Flipped Classroom, en el Flipped, los estudiantes tienen preguntas concretas que ya saben de qué van a ir y que ya les dicen el tema que se va a tratar. Los tienen en mente para dirigir su aprendizaje. El profesor puede anticipar dónde los estudiantes tendrán las dificultades. Durante la clase, en el momento de la clase, los estudiantes intentan seguir el ritmo de la clase. En el método tradicional, el profesor lleva a cabo la lección a lo largo del material preparado. Bueno, el material que va teniendo preparado, por lo que estamos haciendo ahora, ¿no? No sabéis a qué os vais a tener, no sabéis qué va a venir. Y bueno, pues yo voy guiando un poco y tal. Pero si hubiéramos hecho el método Flipped, vosotros habríais desarrollado competencias que ya se suponen que se deben de adquirir, ¿vale? Y yo, por mi parte, haría de guía en el proceso con un feedback con microlecciones. Las cosas que no se hayan quedado claras se podrían compartir, se podrían hablar, podríamos interactuar, todo esto siguiendo, obviamente, un guión. No vamos a ir tampoco a ciegas, ¿vale? Me preguntas que si no implica también trabajo colaborativo en clase, colaborativo entre los estudiantes. Todo depende de cómo se enfoque esa clase, ¿vale? Lo ideal siempre va a ser que implique trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Si consigues que los estudiantes sepan, tengan por anticipado qué temas se van a tratar, qué conceptos se van a tratar, pues hacerlo mediante vídeo, por ejemplo, y que entre ellos interactúen de tal manera que haya un feedback, ¿vale? Luego, en clase, además de seguir, o sea, tienes dos vías, o bien sigues con un poco la explicación y coges un poquito de dudas, a ver qué dudas han tenido unos, qué dudas han tenido otros, o bien programas unas actividades que tengan que ver con lo que han visto anteriormente. Y durante el proceso de esas actividades, de la realización de esas actividades, puedes utilizar actividades que impliquen un aprendizaje colaborativo en el que otras personas interactúen, o bien online, o bien en el caso de que pase el tema de la pandemia y tal, en clase, a modo colaborativo, pues grupos, ¿vale? Y de esta manera, pues el aprendizaje se supone, se da por supuesto, que va a ser mucho más enriquecedor, ¿de acuerdo? Eso siempre lo vamos a tener. Y bueno, esto es durante la clase. Luego tenemos, después de la clase, cuando la clase haya acabado, los estudiantes realizan los deberes, normalmente con poco feedback. Eso es lo que suele pasar en la enseñanza tradicional. Bueno, si te has enterado, te has enterado. Si no te has enterado, pues te aguantas. Buscas información tú mismo en el libro o te las apañas para poder hacer las actividades. No hay feedback ninguno. El profesor califica, supervisa los deberes y poco más. Y en cuanto al Flipped, los estudiantes continúan aplicando sus conocimientos tras las recomendaciones del profesor. El profesor previamente le habrá dado unas recomendaciones. Realiza explicaciones adicionales, proporciona más recursos, revisa los trabajos. También puede ser un feedback online, ¿vale? Podéis pasar vosotros las dudas que vayáis teniendo o podemos destinar un tiempo de la tutoría a resolver esas dudas, ¿vale? Pues si tiene que ser al día siguiente. Luego, en las horas de tutoría o de guardia, entre comillas, en el método tradicional, los estudiantes quieren confirmación del trabajo realizado. El profesor repite a menudo lo que ya ha dicho en clase, ¿vale? Es que cada uno viene con una duda y las dudas normalmente se han dicho en clase, pero no han quedado claras porque he estado pensando en otra cosa o porque ese día tuve un mal día o lo que sea. Sin embargo, en el caso del Flipped, los estudiantes buscan ayuda para solventar las áreas más difíciles. Ellos mismos pueden buscar ayuda o bien directamente en internet o bien en una base de datos que se les haya podido dar. El profesor continúa guiando a los estudiantes hacia un aprendizaje más profundo. ¿De acuerdo? La verdad, pues ellos mismos van a ir investigando. En cuanto al ABP o aprendizaje basado en proyectos o como queráis llamarlo, se siguen siete esencias. Estas siete esencias son las más importantes. ¿Vale? Primero se plantea un reto o una pregunta que va a desafiar o que va a ser estimulante. ¿De acuerdo? Ese reto se tiene que investigar, se tiene que hacer una investigación en profundidad y ver que esa investigación, esos datos que se están obteniendo, son auténticos, son veraces. Porque muchas veces se recurre a la Wikipedia y en la Wikipedia muchas veces encontramos pues, lo que encontramos. Y salen trabajos pues, de aquella manera. Luego, las decisiones toman los propios alumnos, ¿sí? Y llevan a cabo una reflexión sobre el tema que sea en concreto, ¿no? Se hace una crítica y una revisión, ¿vale? Se mira a ver qué cosas se pueden mejorar y qué no. Esta parte también puede ser colaborativa, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, pues ese producto se expone al público. El público pues, puede ser quien sea. ¿Eh? Se hace público, se hace una exposición o se hace a través de una red social, por ejemplo, se puede exponer ese informe o de manera esquemática, esa resolución al problema. El aprendizaje. El aprendizaje adaptado y personalizado se rige por estos principios pedagógicos. Tened en cuenta que esto lo he esquematizado mucho, ¿vale? Lo he reducido lo máximo posible para que pueda quedar claro. Pero es verdad que no está absolutamente toda la información. Ni me puedo decir, no, pues oye, se te ha olvidado esta parte y tal y cual. Vale. Yo estoy poniendo lo que creo, bajo mi punto de vista, que es lo más importante para que lo podáis entender. Tenéis estos tres apartados, estos tres principios pedagógicos. Por un lado tenéis el aprendizaje progresivo, que como su propio nombre indica, se trata de una evaluación progresiva continua, que el estudiante le damos la posibilidad de poder ir aprendiendo haciendo las cosas, haciendo lo que el estudio que sea, el trabajo que sea o lo que sea. ¿Cómo se puede hacer de manera colaborativa, por ejemplo? Y este aprendizaje pues, será un poco más enriquecedor, porque si entre todos buscan el mismo objetivo, está claro que va a ser más motivador. Entonces, al final se tienen que esforzar un poco más porque saben que tienen esa responsabilidad. Luego, el siguiente principio sería la flexibilidad y la adaptabilidad de los entornos de aprendizaje. Tendríamos que integrar variedad de recursos y permiten la autocorrección y retroalimentación. Ellos mismos pueden corregirse y de la misma manera que se pueden corregir también el trabajo de otro y entre ellos, pues, valorar un poco cuáles serían las mejores opciones. El docente puede certificar el progreso y reorganizar secuencias y adaptar itinerarios de aprendizaje. Vemos cómo está yendo el trabajo y si vemos que hay algo que se puede mejorar, pues lo explicamos y vemos de qué manera pues podemos darle otras herramientas de el tercer punto, diversidad en la tipología de estudiantes y aprendizajes. Diseño de actividades, ejercicios, tareas y supuestos organizados para dar respuesta a diferentes formas de aprender y de estilos de aprendizaje distintos, teniendo en cuenta los espacios y tiempos en los que el estudiante puede construir el conocimiento. Segundo, que quiero mirar una cosa. Aquí está. Correcto. Vale. Dentro de esta diversidad en la tipología de estudiantes de aprendizaje, pues se nos proponen distintas herramientas o distintas opciones. Una de las opciones que nos proponen es, por ejemplo, utilizar el chatbot. El chatbot va a permitir un aprendizaje adaptado y ubicuo y a la vez obtener métricas de cada estudiante en el desempeño académico. Según vayan avanzando, se va a poder ver el avance y la mejora que están teniendo. ¿Vale? Eso, por ejemplo, de elegir la opción correcta, es como una especie de chat en el que hay distintas preguntas y se tienen que ir contestando ellas. También tenemos la opción de escenarios virtuales adaptados. ¿Vale? Es una aplicación sin Palú que, bueno, no sé si habéis tenido la posibilidad de utilizarla o qué, pero está bastante bien porque es como una especie de arcade. ¿Vale? Bueno. El valor educativo de los dispositivos móviles. Habrá quien cuestione mucho el valor educativo que pueden tener los dispositivos digitales, ¿vale? La única manera de que podamos ver el valor educativo de estos dispositivos es tener confianza, confiar en ellos. Si nosotros directamente pensamos, ah, no, porque los alumnos van a pasar totalmente de aprender, lo que van a hacer es, mientras que yo estoy explicando, pues tienen el móvil delante, pues van a ponerse a chatear o van a ponerse a hablar con otra gente, a ver Facebook, a jugar, a lo que sea. Si vamos con esa manera de pensar, pues obviamente no vamos a estar apostando por ello. ¿Vale? Las cuatro opciones que nos plantean es el smartphone, la tablet, el ebook, los videojuegos y videoconsolas educativas, ¿no? Juegos. Vale. Dentro de smartphone. Espera, porque me estoy dando cuenta de que no estoy avanzando aquí. Supongo que tendréis ya todos el PDF descargado, pero bueno. Dentro de lo que sería el smartphone, pues tenemos ejemplos de sus posibilidades según su nivel. Según lo que nos dice la Fundación Curalia. Y esto es de 2012 también. Tenemos, primero, apoyo para material complementario. Podcast, vídeos, lecturas, aprendizaje con aplicaciones multimedia o gamificación. Permiten profundizar y contrastar el nivel de conocimiento sobre los contenidos. Además, participa en el diseño y el desarrollo dentro y fuera del aula. También explora herramientas para participar en actividades grupales. Trabajan en red con alumnos de su escuela y también de otras escuelas. Mientras construyen, valoran sus propias construcciones y las del resto. Como ves, al ser diferentes niveles, conforme va aumentando el nivel, la dificultad o la implicación está aumentando también. El último nivel, el nivel 6, sería el aprendizaje autónomo e informal. Un alumno actúa de manera totalmente autónoma y es informal porque sucede fuera de clase, ¿vale? También puede suceder dentro, pero bueno, es más informal. Fuera y dentro del cole, pudiendo valorar y evaluar las carencias existentes, llegando a desarrollar material y recursos, ellos mismos, los propios alumnos. Otras opciones u otras aplicaciones que podemos encontrar dentro de los dispositivos móviles, la agenda escolar, el acceso a apuntes, ejercicios y material, el tablón virtual, el planificador de estudio, el registro y gamificación. ¿Estas opciones a qué te estás refiriendo? ¿Al smartphone? A tablet no hemos llegado todavía, ¿vale? Pero en cuanto al smartphone, es que todo depende de a lo que te estés enfrentando, ¿vale? No es lo mismo mi colegio, por ejemplo, el colegio en el que yo trabajo, que otro, como puede ser, por ejemplo, el Yahoo, o como puede ser, por ejemplo, el San Cayetano, o como puede ser, por ejemplo, la Cora. Es verdad que mi colegio, por ejemplo, tienen recursos mucho más limitados, sobre todo a nivel económico. Entonces, en mi colegio, en tercero de primaria, no todos los niños van a tener un dispositivo móvil, ¿vale? Entonces, como no lo van a tener, pues no sería, no podría empezar por el mismo, no podría partir por la misma base. Pero bueno, yo creo que a partir de los 11 años, es decir, quinto de primaria, ya se les puede exigir. O sea, ya se puede trabajar con total tranquilidad. En cuarto, podríamos, según qué aplicaciones y tal, pero todo tiene que estar mucho más controlado, ¿vale? Pero entre quinto y sexto, más o menos, es decir, entre los 11, 10, 11, 12 años, más o menos, yo creo que ya es una buena edad para poder trabajar fuerte. Luego, en tercero, en segundo y en primero, pues trabajar con tablets perfectamente si estás utilizando o Kahoot, por ejemplo, o si utilizas vídeos. Hay niños que tienen un año o poco más de un año, manejan los móviles, que eso es una locura. Es una locura. Se ponen ellos su propio vídeo, saltan ellos la publicidad. ¿Por qué no podemos empezar desde un poco? Lo que pasa es que, claro, tiene unas consecuencias positivas, por supuesto, pero hay que valorar mucho y poner mucha atención a las consecuencias negativas, ¿vale? Que puede crear adicción, que puede desarrollar el cerebro de tal manera que nos acostumbremos a la respuesta fácil. Es que tenemos un niño que el otro día estábamos pasando unas pruebas, es un niño que tiene 6 años. Estábamos pasando unas pruebas pedagógicas y el niño en el folio hacía así, en el folio, así. O señalaba. ¿No? O sea, este es un niño que se ha criado con la tablet y que lo único que hace es tablet, 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 tablet. Es normal que estemos evaluándolo en el gabinete pedagógico. O sea, al final dices, ¿hasta qué punto? Pues todo en su medida creo que puede ser positivo. Es lo que estamos hablando. Si ese niño que en el colegio está utilizando la tablet, luego va a llegar a casa y va a utilizar la tablet, pues puede generar un problema, una dependencia, problemas visuales, problemas a nivel cognitivo. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros, en los colegios, si utilizamos la tablet, vamos a utilizar aplicaciones, vamos a utilizar juegos, vamos a utilizar materiales que nos lleven a un aprendizaje colaborativo, a un aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, en resolución de proyectos. Entonces, claro, es algo diferente. No es el típico juego arcade que lo único que buscas es el objetivo final y que una vez tienes el objetivo final te produce esa pequeña dosis de placer. Son diferentes actividades y diferentes aplicaciones. Entonces, si todo está bien enfocado, no tiene por qué haber problema. Bueno, Sara, sí, puede ser así, pero no tiene por qué tampoco. O sea, no tiene por qué ser así, ¿vale? Yo recomiendo las tecnologías, por supuesto, soy estoy a favor de la tecnología, pero todo tiene que tener su momento. Si tú a un niño le pones el Baby Shark, estoy hablando por experiencia personal mía propia, ¿eh? El niño tiene 1 año y medio, mi hijo tiene 1 año y medio, y para comer muchas veces se le pone el Baby Shark. ¿Qué pasa? Sí, que al niño le encanta el Baby Shark, y cuando le pones tú el Baby Shark, el tío come, 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 y lo ves que está así mirando la pantalla y ve la cucharada, abre la boca y para adentro. Pero es que al final, ese niño no está disfrutando de la comida, no está disfrutando de la compañía, ¿vale? Si te he puesto este ejemplo, como podría ponerte otros 200 millones, ¿vale? El tema está en que el problema principal es que entra en un modo avión y en el que le puedes hacer, vamos, le podrías estar dando lo que sea que el niño se lo comería. Estoy seguro de que se lo comería. Pero claro, el tema está en que estamos perdiendo muchas cosas de valor, muchas cosas importantes, el mirar a la cara, el aspirar y sentir esa comida como entra por la boca, ¿vale? Entonces, estamos creando una respuesta a cerebro que no es la adecuada, ¿sí? Y cada vez que queramos conseguir algo, pues pondremos al niño en modo avión y lo conseguiremos. Pero no se estará disfrutando del momento. Si un niño está desnutrido, pues entiendo que le pongas eso. Ahora, si un niño está bien y que tiene un momento en el que no quiere comer, posiblemente no quiera comer y esté esperando la respuesta del vídeo porque le has acostumbrado a ello. Entonces, todo está en la educación y en cómo enfocamos esa educación. Sí, comodidad, por supuesto, por acabar rápido. Mi suegra, eso me mataría si me escuchara. Pero mi suegra el otro día le estaba dando la comida con una cuchara súper grande y súper honda. Y me dice, ¡ay, qué bien que beba esta cuchara! Claro. Pero una cucharada le está dando medio potito, pues acabas enseguida. Claro, vamos a la comodidad, ya lo rápido. Que al final no se disfruta de ese momento, ¿sabes? Y pues pasa lo mismo con todo. Las personas que tenemos al niño callado y está ahí en un rinconcito y lo ves y mientras tú estás trabajando, estás haciendo la comida o lo que sea, y el niño está ahí en su rinconcito con la tablet o con lo que sea, es comodidad también, obviamente. Pero tenemos que pensar que estás creando una dependencia. O sea, luego vas a querer que ese niño no esté todo el día ahí pegado a la consola. Vas a querer que ese niño no tenga problemas de visión. Y muchas veces, pues es lo que estamos hablando ahora, la comodidad. Estamos haciendo de ese smartphone, de esa tablet, de esa tecnología, estamos haciendo un problema. Ahora, si tú me dijeras, mira, Ramón, ¿tú cómo ves el tema de que mi hijo esté con una tablet en lugar de tener un libro? Pero en esa tablet está leyendo un libro. ¡Ostras! Es algo totalmente diferente, no me digas que no. O sea, si tú antes cogíamos un libro y el libro lo iba pasando tal y cual, y sabéis que ahora estaban los libros esos que lo abrías así y salía un elefante o un no sé qué, un no sé cuántos, es más manipulativo, pero eso lo podemos trasladar al mundo de la tecnología y podemos tener una tablet en la que el niño está leyendo un libro, le da siguiente y cuando le da siguiente sale una imagen o sale algo relacionado. Juli, es un contenido bueno. Tienes el problema de que tiene algo muy cerca de la vista y se le puede estropear, bueno, pero hey, tú tienes que ser un poquito más listo, un poquito más lista y decir, vamos a ponerle tiempos, vamos a temporalizar. Bajo ningún concepto recomiendo, y soy el primero que en mi casa pasa, que un niño coma y mientras está comiendo esté con la televisión o esté con vídeos leches. Es que me puede decir, es que así come mejor. Sí, pero come mejor porque tú le estás creando esa dependencia y esa necesidad. Lo mismo va a pasar el día de mañana cuando tú estés haciendo la cena o estés haciendo cualquier cosa y el niño, para no molestar, para que no te moleste, lo tienes sentado en una trona y está ahí con los vídeos y tal y cual. Pues, a ver, es complicado, es muy complicado, sobre todo cuando tienes a tu hijo solo y tienes que hacer la comida o lo que sea. Es que eso es algo que tienes que hacer y que va a hacer con el niño encima, en brazos, haciendo las cosas. Es muy complicado. Entonces, entiendo que es difícil y que cada uno tiene que saber cómo afronta esas situaciones. Sí, lo que pasa es que, claro, ahora estamos hablando de niños más pequeños. Tú cuando estás educando al niño, lo educas desde que es pequeño. Y si desde que es pequeño le enseñas que la comida está relacionada con ver la tele, el niño va a querer ver la tele mientras está comiendo. Y si no, se va a poner a dar patadas y te va a decir que va a comer tu tía, ¿sabes? Ese es el problema principal, que creamos una dependencia. Sin embargo, si tú, con la tele apagada, estás jugando con el niño, que si la cucharada de avión, que si esto, que si lo otro, y no sé qué, y no sé cuántos, estás hablando con el niño, pero el niño no te está entendiendo, va captando palabras, y va escuchándote, y va viendo cómo verbalizas, cómo mueves la boca, cómo expresas, cómo te expresas. Entonces, el niño está aprendiendo sobre lo que está viendo de a ti. No es lo mismo verte a ti, que te puede tocar, que te puedes sentir, que puedes transmitirle cosas diferentes, que no lo que vaya a ver en una pantalla, que al final es un recurso visual, ¿vale? Lo mismo en cuanto al aprendizaje. Tenemos que desarrollar aplicaciones, desarrollar juegos, desarrollar métodos de enseñanza, ¿vale? Aprender a aprender, eso es súper importante. Y si todo esto somos capaces de llevarlo por el tema, por la tecnología, por el camino de la tecnología, pues vale, perfecto, está para ayudar. Pero no tiene que ser el único recurso tampoco, ¿vale? Bueno, en cuanto a la tablet, es una herramienta útil para la distribución y consumo de contenidos educativos de distintos formatos y características. La funcionalidad, en cuanto a funcionalidad, aplicaciones de funcionalidad, tendríamos portabilidad, que se puede llevar a donde sea, autonomía, suelen tener bastante batería, arranque rápido, lo encendemos y en 2 minutos como mucho está encendida, suelen tener potencia, sobre todo estas últimas, es relativamente económico, porque es más económico que un ordenador portátil, tiene comodidad de lectura, porque podemos ampliar, podemos movernos en la misma pantalla, estación multimedia, poder tomar notas ahora mismo, y la lápices, que son una pasada. Es que coges ese lápiz, escribes con él y tiene una... Uf, no sabía explicarlo, pero vamos, algunos de vosotros a lo mejor lo habéis visto, pero hay gente que dibuja, que pinta con ellos. Eso quiere decir que tiene que tener una precisión perfecta, ¿vale? Pues para escribir lo mismo, ¿vale? Existe mucha variedad y una gran versatilidad. Simple sirve para prácticamente todo. Tenemos aplicaciones de almacenamiento como Dropbox, Google Drive. Hoy, sin ir más lejos, me han regalado un pendrive. Y ahora pienso, ostras, pendrive. Vale, si no tengo conexión a internet, porque ahora mismo yo con el Dropbox o con el Drive, con el Google Drive, tengo todo. Tengo todas las carpetas en el Google Drive. ¿Y qué hago algo en el colegio? Pues me lo paso y la tengo ahí. Y luego lo puedo abrir aquí, lo puedo abrir donde sea. Es que es increíble todo lo que está cambiando. Puedo abrirlo, obviamente, desde la tablet o lo que sea. Es vital el archivo PDF, que podamos abrirlo en una tablet también. Las apps de notas que nos recomiendan sería el Evernote, el Instapaper, las apps de idiomas pues podrían ser el Busuu, el Babbel, el Voxy. Y luego tenemos también la posibilidad de la Apple Office. Podemos hacer un PowerPoint sin ningún problema. Ya a mí se me ha estropeado el ordenador y estuve utilizando para trabajos y para todo la tablet. Es verdad que puede ser un poco más incómodo, pero yo le puse un teclado, tenía el teclado Bluetooth, tal y cual. Eso era una pasada, porque directamente en la tablet puedes ir eligiendo lo que quieres y no sé. Yo, para mí, es muy útil, la verdad. Y luego el ebook, que está, pues quedamos un poquito obsoleto. Bueno, hay universidades como la Universidad de Valencia, os pongo aquí el link, que ofrece medio millar de libros digitales. Es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Si tú a un niño le das un ebook y con ese ebook pones diferentes cuentos, estamos hablando ya de un niño que puede tener, pues a lo mejor, 8 o 9 años, más o menos. Jolín, es un buen recurso, yo creo. No sé. Luego, videojuegos y videoconsolas en la educación. Esto ya es un poco más, pues lo dejo a vuestra investigación. Tenéis el Edutainment, que es una herramienta para la educación de conceptos, el Training Games, que es entretenimiento y habilidades, el News Games, que son herramientas de comunicación, el Advert Gaming, que es más relacionado con el marketing y la publicidad. Sí, se puede aprender jugando. Yo creo que la visión espacial la tengo bastante desarrollada por el hecho de que me pasaba horas y horas jugando al Tetris. Yo, eso de que tengo un maletero pequeño, porque yo tengo un maletero pequeño y que no me caben las cosas, para mí eso no existe. O sea, yo donde veo un maletero, por pequeño que sea, veo miles de posibilidades. Pues, oye, eso dentro de lo que cabe ha sido educativo para mí. Me ha ayudado a desarrollar esa visión espacial. ¿Vale? Las aplicaciones en la enseñanza nos produce una evolución en ha habido una evolución en la tecnología en los últimos 20 años que es incuestionable. No puede haber cuestión sobre ello. Cada vez hay más evolución y van cambiando más las cosas. Incluso si nos ponemos a ver cómo eran las aulas hace 10 años, que era cuando yo hice la primera carrera, y lo vemos como es ahora, sí que es verdad que la gente, bueno, empezaba a utilizar el WhatsApp, pues ya lo utilizaba. Y ya, pues, se comunicaba pues, a través de Facebook o lo que sea, es verdad. Había una dependencia grande ya y ya la gente se le veía con el móvil en clase. Sí. Pero no tanto como ahora. Ahora, no podemos pasar 10 minutos sin ver el móvil o si nos llega algún mensaje al reloj y tal y cual. Súper complicado gestionar todo eso. Ha cambiado muchísimo. El acompañamiento tecnológico nos sigue y poco a poco irá evolucionando y yo me imagino que no va a llegar a estancarse. Seguramente pues, va a haber una evolución bastante amplia. Pero bueno, lo importante es educar con y de la tecnología, generando un uso responsable, seguro y adaptado a la vertiente social, académica y profesional de sus vidas. Estoy hablando de lo que estábamos hablando antes. Si tú a un niño desde que es bebé, desde que es pequeño, lo empiezas a educar y le empiezas a enseñar valores relacionados con la tecnología y le pones meta, o sea, le pones limitaciones, esas limitaciones las va a entender y las querrá cumplir. Ahora, si nosotros, por comodidad, como decíais antes, le damos la tablet y nos apartamos, no tenemos un problema el día de mañana. Y a ver quién, si son adictos, somos adictos, pero serán adictos, muy adictos. Las universidades incorporan sus propias aplicaciones. ¿No? Aquí tenemos Inteca, por ejemplo, y hay distintas universidades que utilizan sus propias. Bueno, aplicaciones móviles para la creación de material audiovisual. Se os proponen las siguientes aplicaciones móviles. Para realizar dibujos y esquemas tenéis el que no se ve bien. Inman HD, el Mindly y luego para aplicaciones para crear vídeos tenéis el Filmora Go, el Magisto, el Qt. Como podéis ver, no utilizo ninguno de estos, ¿vale? Tengo mis propios recursos y esto es poco a poco, pues ir utilizándolos, que sepáis que existen, ¿no? Que los conozcáis. Bueno, tenéis una pequeña encuesta donde vais a poder ver si habéis aprendido algo, ¿vale? Y podéis hacerlo a través del código QR o bien directamente clicando en el link, ¿vale? Nada, está la bibliografía y que muchas gracias por haberme aguantado hasta este momento, ¿vale? Cualquier cosita, cualquier duda o lo que sea que podáis tener, o si este tema os interesa, podemos hablar cuando queráis y de lo que queráis, ¿vale? Podemos utilizar, abrir un foro si queréis incluso, o sea, sin problema, ¿vale? Nada, me alegro mucho de que os haya podido gustar, la verdad que es un tema que a mí me gusta mucho también, ¿vale? Lo habréis notado. Muchas gracias.